¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, como siempre. Qué placer tenerlos con nosotros aquí en Sin Permiso, un nuevo programa, una nueva emisión con mi querida Claudia, con Hernán, con Emilio, para nuevamente aprovechar este espacio de expresión para manifestar lo que sentimos, lo que nos pasa, dudas, certezas, alegrías, frustraciones. Y hoy, aprovechando para recordar lo que hace unos días disfrutamos, que es el Día del Padre. Una fecha especial, una fecha que cuando uno era más joven vivía con aquel sentimiento de no, ¿por qué el Día del Padre es un día muy puntual? Si el Día del Padre son todos. Bueno, cuando uno se va poniendo viejo, tiene la necesidad de que le reconozcan el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que creo que los buenos padres tenemos para con nuestros hijos. Una experiencia fantástica, maravillosa. Creo que no hay nada igual en esta existencia, en esta vida que nos toca transitar en el mundo, que ser papá. Por eso me encantaría que Emilio me dijeras lo que uno siente, experimenta, lo que disfruta, lo que sufre con esto de la paternidad. Emilio, ¿cómo estás? Un gusto como siempre.
Hola, Gabriel. Claudia. ¿Quién es nuestro este señor que se metió? Crispiante. Hola, Hernán. No, la experiencia de ser papá es, yo la podría resumir en que se pierde la inocencia cuando se es padre, ¿no? Dejas de pensar solo en ti para volverte un poco malicioso, ¿no? Cada bocado que te llevas a la boca ya no lo alimenta solo para tu cuerpo, sino hay otro cuerpo que depende de ti o otros, ¿no? En el caso de Hernán, que tiene ya 27 hijos, creo que el 28 viene ahora, complicado. Claudia. Bueno, Claudia no es padre, pero también hace la labor de la paternidad como mamá, ¿no? Al final la paternidad pues es mamá o papá, o ambos. Y Gabriel, bueno, sabes, perfecto. Entonces creo que para mí esa parte es de lo más removedor y conmovedor, ¿no? Se pierde la inocencia y no en un sentido negativo, ¿no?
Si no, tengo que dar ese paso a la adultez, a la madurez, porque hay una responsabilidad deliciosa, magnífica, pero que antes de pronto de tener al bebé en nuestras manos, no genera miedo, Hernán. No hay forma de que no te genere miedo, de que no te genere preocupación, incertidumbre. ¿Cómo lo viviste vos? Que aparte hace muy poquito fuiste papá.
Él se quedó tan mudo que no puede decir nada.
Me invade la emoción, señor Cristante.
Y no para quemar su micrófono. Pero me quedé pensando en esta cuestión, realmente, ¿cómo definen? O sea, Emi, hablaste de la emoción, hablaste de esta pérdida de la inocencia, etcétera. Y yo te oigo y digo, bueno, pues es igual ser mamá, ¿no? Esta parte en donde tengo una querida amiga que cuando tuve a mi hija me dijo, sí cambiaste. Creo que ella me percibía muy egoísta y quizá
volví. Tenía mucha razón, ¿no? Ahora sí.
Ahora sí ya regresó. Pero bueno, para terminar la idea, ¿no? Como que ni siquiera esta responsabilidad la piensas, ¿no? O sea, primero el bebé, primero que haga esto y sin sacrificios, porque yo no creo en el sacrificio más que el de las doncellas mexicas, o mayas en los cenotes, ¿no? Pero esta inversión de tiempo, de dejar de descansar o de a veces cosas tontas como no comprarte algo para comprárselo al escuincla, que es un modo muy cariñoso que yo tengo para decir cosas pequeñas que vienen de nosotros, llamados hijos. Pero ¿cuál sería? O sea, yo entiendo muy bien la perspectiva como madre, ¿sí? No muy mexicana, bueno, sí muy mexicana, no muy abnegada, y sí a toda madre, creo. Habría que preguntarle a mi hija. Pero ¿cuál es esto? O sea, ¿cómo es diferente la paternidad hombre a la maternidad mujer? Y luego les cuento un poco de la maternidad de mi papá conmigo. Pero Hernán, lo que decía Emi, ¿no? Hace muy poco te recordaron lo que es ser papá, no porque lo hayas olvidado con las niñas, sino porque de repente papá de algo mucho más frágil como es un bebé. Tus hijas son mujeres fuertes, exitosas, ya, de alguna manera ya como que más para volar, y de repente te viene de nuevo un crío, ¿no? Que requiere el 100% de ti.
Casi ni lo noté. La diferencia es mínima.
¿Sí?
No se nota.
No, claro que sí.
No, espectacular. Ser papá es espectacular. Y algo que es alegórico a lo que dicen ustedes dos. Te sacás la comida de la boca para dársela a ellos. Sin duda. Es así. Ser papá a los 50 es distinto. Tengo la experiencia de otras tres, que también uno piensa que las cría de la mejor manera, igual, pero no. Gianna, la mayor, la criamos como una hija única. La del medio, tranquilita, acompañándola, ella era más sumisa, relajada. Y la más chica de las mujeres, ya para llevarla al médico tenía que tener mucha temperatura, toser varios días, darle medicina y nada, es distinto, vas aprendiendo. Sí, no tengo dudas que es una de las sensaciones más lindas que hay. Ser papá a los 50, el otro día un amigo de Argentina, Guillermo Azurro, me preguntaba qué se sentía y si lo aconsejaba. Muchachos, sean padres a los 50. Es fantástico. Sí dormís poco, sí te vuelven los miedos, porque cuando sos papá el sentido y el desarrollo de los miedos se hace muy finito. Nada, te da miedo que se caiga, que se golpee, que se resfríe, que se enferme. Todo te da miedo. Sí, yo fui un enfermo mental con Gianna, la mayor. Pasaba por arriba de la madre cuando dormía para tocarla porque no la escuchaba y le ponía la mano en el pecho. Y si la escuchaba, pasaba por arriba de la madre para atenderla. Así fue un año, año y medio, una locura mía. Pero hago una historieta de un doctor amigo, me dice, tranquilo, Hernán, pues estaba por nacer mi hija, yo estaba de pretemporada, quería ir a ver, me dice, tranquilo, yo te voy a llevar. Terminamos el entrenamiento, el tipo estábamos en Tandil, me subió a su auto y me llevó hasta Capital Federal, y en el viaje me iba contando, tengo cuatro, Hernán me dijo. Primero, lo relaciono con lo que comenté recién, ¿no? El primero hacía, íbamos tuc, al pediatra. El segundo, ya tenía que tener un poco de temperatura, moquito por acá colgando. El tercero, bajaba la escalera, tum, pam, tim, tum, pam, tam. Llegaba al piso, no había sangre, estaba todo bien. El cuarto, ni te cuento, se crió solito, me dijo. Me dice, tranquilo, es normal lo que te pasa, pero sí, sin dudas. Aparte, acompañado de una gran mujer a los 50 años, todo se hace más fácil. La pandemia hizo que atendieras todo el día acá. No tenés abuelo, están las hermanas del enano que nos ayudan y demás, pero estás todo el día con el enano. Y tenemos un enano que al ser el cuarto es sobreestimulado por sus papás y por sus hermanas. El pibe tiene 8 meses y quiere caminar, no quiere nada. El tipo lo pones así en brazo y te guía para dónde quiere ir. Entonces ahí vas vos con él, la cintura que se te va partiendo en mil pedazos. Pero no cambio esta sensación, es fantástica. Es fantástica. Sin duda, lo mejor que me ha pasado como papá, como ser humano, como persona, es tener esta experiencia con mis hijos. Y este último, ni hablar. Porque aparte, es el primero de mi señora actual. Y la doy vuelta como un queso, en cambiar pañal, en bañar, en darle todo. La cocino, me divierto un rato.
Ahora, pero por ejemplo, Hernán, digo, hablabas de la falta de pronto. Porque vos festejaste el Día del Padre y vos te hubiera gustado festejar el Día del Padre con tu papá, la distancia se hace complicado, y de pronto sí. Ese apoyo para este momento, porque aparte de tu lado es su primer nieto, ¿ok, varón? Es su primer cristante.
Nieto varón.
Varón, claro, sí, varón, por eso. Sí. Digo,
No, sí. Mi papá está enloquecido porque mi mamá tuvo la suerte de estar acá cuando nació,
sí,
en octubre. Y mi papá no pudo venir por cuestiones de trabajo y demás.
Mándale el boleto.
Lo ve y se le cae la baba. Y no veo la hora de estar ahí y quiero comerlo y quiero abrazarlo. Y me da una ternura mi viejo. Es un chico queriendo estar con otro chico. Cada vez que ponemos o le mandamos fotos o ponemos el video para que lo vea comer, bañarse, hacer sus locuras, el chico grande, mi papá, lo ve sufrir, está desesperado por venir a verlo. Y no porque no disfrute a sus otros nietos, porque tiene más nietos, por todos lados tiene nietos. Pero el enano este llegó a darnos una alegría particular, muy especial, en una época compleja y demás, pero es un enano muy querido. Yo dije que vino a curarnos a todos.
Ahora, no de COVID. Y te pregunto, porque a mí me pasa lo mismo, ¿cómo sentís, disculpen muchachos, pero cómo sentís esa ausencia de tu papá? ¿Cuánto hubieras dado por tener a tu papá ahora en ese momento? Porque decís, no todos los hijos son iguales, pero bueno, me acompañó en otro, lo que daría ahora porque estuviera conmigo las tres generaciones de Cristante.
Y nostalgia, mucha nostalgia, raya con la tristeza. Creo que la nostalgia es la alegría de la tristeza, Claudia lo podrá confirmar. Uh-huh. Pero sí, me gustaría que mi papá estuviera disfrutando esto. No hace mucho estuvo, los últimos meses de embarazo de Luz, el viejo estuvo acá y nos disfrutamos como siempre lo hacemos, el asadito, la reunión con los amigos, la vuelta en moto, un tipo muy, muy piola. Y lo sufro porque sé lo que él quiere, sé lo que él necesita. Te digo, no quiero decir tristeza, porque hay mucha alegría cuando nos comunicamos y todo.
Espera un segundo, porque quiero ser compatible con vos, Claudia, discúlpame que insista con Hernán, porque a mí me pasa algo similar, mi viejo está en Argentina, lo quedaría porque ahora, poder verlo, poder transmitirle, este tema del lazo masculino del abuelo, el hijo y el nieto es muy fuerte, y a mí me causó mucha frustración en algún momento, y hubiera querido tenerlo cerca. Aguantame, porque de pronto, viste lo que es la magia de la tecnología, Cristán.
Lástima con los bandidos que estás.
Señor. ¿A Gabriela, Claudia, Emilio o a quién?
No, pero te tengo que decir algo realmente. Ayer hablábamos, ¿no?, justamente por este sacudón que tuviste y que todo, gracias a Dios, todo está bien. Pero te queda muy bien ese pelo batido.
Es que está con COVID positivo el peluquero. No puede ir.
Pero mirá, tengo al respirador cerca. ¿Ves?
Salud,
viejo. Salud.
Se me acabó el biocombustible ese que ustedes llaman tequila, tengo que tomar whisky.
Pero muy tequilero el viejo, muy tequilero.
Muy tequilero. Bueno, permítame presentarlo.
Soy muy tequilero desde el año 93, que fue la primera vez que fuimos juntos cuando firmaste tu primer contrato con Televisa.
Presentalo, Gabriel.
Acá estamos.
Un señor excepcional que era el presidente del club, Fernández. ¿Es así?
Sí, señor. Don Jesús Fernández del Cojo. Sí, señor.
Exactamente.
Digo, es un placer. Hicimos este enlace.
Yo les agradezco el esfuerzo. Y que me permite decir, no llegó la maquilladora porque estamos con la ilusión. Pero no me modifica mucho porque cada vez estoy más lejos del polvo.
No, don Rolo, le cuento algo, don Rolo. Don Rolo Cristante, que es un placer tenerlo en este momento, le está en Argentina, que nos acompañe. Si se maquilla es robo, es afano, como decimos en Argentina, Rolo.
Es afano.
Así, natural, porque si no nos tenemos que ir todos, Cristante, su hijo, todo.
Perdóname, no te puedo imaginar a vos con peluca, por ejemplo.
Bueno. Digo, no se le imagine, no se le imagine. Digo, sí la tuve por acá, como cuando trajo en el 93 a Cristante, a su hijo.
Hay fotos, hay fotos que lo acreditan, ¿eh?
Mamuni, es uno de los pocos que volvió.
Sí, así es. Es uno de los poquitos que volvió.
Así es. Pero qué gusto, don Rolo, que nos acompañe. Y bueno, y aprovechar, porque la sensación entre ser papá, hablábamos de que Hernán ya pasó los 50 años, con esto de ser abuelo, también es una paternidad con licencia, una paternidad con algunas características muy especiales de libertad, de irresponsabilidad.
Gianna dijo algo muy importante, que el título de padre lo dan los hijos. Es perfecto.
Exactamente.
Lo que dijo Arra, lo que él pasó con su cuarto hijo, con Matías, es lo que a mí me pasó con mis nietas, dos de las cuales ahora están en México, Gianna, Agustina y Valentina. Pero yo también tengo una bisnieta ya. Y no te digo nada, lo que es llegar a esa época, ahí se te afloja todo. Ya perdiste el sentido de propiedad propia, ¿no? La propiedad de
uno. Qué hermoso. Y cuéntenos, de alguna forma, ¿cómo ha ido cambiando usted en cuanto a la relación, digo, con sus hijos en su momento y cómo es ahora como abuelo?
Y mira, yo siempre tuve la idea de que había que dejar a los chicos, es decir, cuidarlos. ¿Cuidarlos qué significa? Que tengan buena salud, buena alimentación, buena enseñanza, buena cultura, porque la cultura es más importante que la enseñanza. Uh-huh. Y a su vez, que tuvieran un discernimiento propio. Con Hernán, a mí me pasó siempre, yo le decía, decime qué pensás hacer vos, no pienses que yo te voy a decir lo que vos tenés que hacer, salvo que tuvieras dudas. Podríamos tener ahí un ida y vuelta y llegar a una conclusión. Y así fue siempre. Yo te doy un caso que lo tengo siempre presente. Cuando Hernán fue invitado a firmar el contrato para Club Boca Junior, y Boca Junior es mucho decir en este país, ¿no? Y fuimos a una reunión con Heller, que era el vicepresidente. ¿Te estoy robando mucho espacio?
No, el espacio de usted. Es un gusto.
Fuimos a Buenos Aires, Hernán no tenía representante, lo acompañé yo, porque yo nunca fui su representante, pero sí fue su padre, que es mucho más que ser el representante, ¿no? Y bueno, con Heller estuvimos y le hicieron una oferta muy importante, pero Heller le dijo, Hernán, lo que no te puedo asegurar es que puedas jugar porque está Navarro Montoya acá. Y entonces con Hernán tuvimos unos minutos solos para decidir la situación y él me comenta a mí, papá, dice, yo la edad que tengo que jugar, pero me parece correcto, olvídate de los $300,000, acordate eso, vos tenés que jugar, hacer deporte y hacer amigos. Y es lo que más ha logrado en la vida, profundizar lo suyo y tener una cantidad de amigos que yo le envidio realmente.
No lo engañes, no lo engañes.
No, es un fenómeno. Uno de hijo delincuente, eso para que lo sepa.
No, tiene un fenómeno de hijo y algo habrá tenido que ver usted y la mamá de Hernán como para tener este pedazo de amigo que tenemos todos, que, bueno, nos da un placer enorme poder acá compartir. Y hablando de estas relaciones que usted mencionaba, don Rolo, de los padres con el fútbol, tenemos acá un ejemplo espectacular de Claudia, desgraciadamente. Su papá falleció hace ya algunos años, pero fue el motor para que vos te metieras en este mundo tan especial, Claudia. Tu papá fue fundamental para tu vínculo con el fútbol.
No, totalmente. Si no hubiera sido por mi papá, ahorita yo sería una psicóloga seria. Tendría traje sastre, un bolsillo, sería presentable en sociedad y no el bicho impresentable de psicóloga del deporte que soy. Mi papá empieza con Pumas, yo era muy pequeña, en los años 70. Él era cardiólogo, pero empieza a ver que muchas enfermedades tenían un origen emocional. Se mete a estudiar psicología y desarrollo humano. Lo contratan para Pumas y en el 77 es el primer campeonato. Ese mismo año, mi mamá fallece en un accidente automovilístico. Y entonces mi papá, de la noche a la mañana, se queda con una hija adolescente, un hijo un poco más pequeño, solo. Y lo que hace el fútbol por nosotros es adoptarnos. Piensen todos, un equipo de primera división que dice, Octavio, tú no te preocupes, tus hijos viajan con nosotros, tus hijos están con nosotros, y entonces yo creo que si algo tengo de buena persona, y diría Camus, todo lo que tengo de decente se lo debo al fútbol, bueno, no lo decía mejor, pero realmente crecemos en el equipo, vivimos en el equipo, y aún así, cuando yo estaba estudiando psicología, me dicen, papá, ayúdame. Y decía, un rato, o sea, esto, yo psicóloga del deporte, andar persiguiendo jugadores, el autobús, yo ya sabía lo que era la concentración, el viaje, todo. La verdad es que... fíjate que es que cuando ves, es como el carnicero, llega el momento en que se hace vegetariano, ¿sabes? Como que no fue porque eran mis amigos, Dios lo castigó por andar diciendo...
No desapareció.
Dios lo castigó y lo sacó de la jugada. Porque realmente para mí, en un principio eran como hermanos. Después, primero eran como tíos. Luego eran como hermanos. Y después los conocí demasiado. Y sabía la clase de lobos que podrían ser algunos por ahí en ese entonces, Hernán. No ahora, que el fútbol ha cambiado mucho y han evolucionado. Pero los conocía demasiado. Y entre gitanos no se leen las cartas. Entonces, realmente... Sí pensaba ser una psicóloga clínica, pero cuando empecé a trabajar con mi papá y probé las mieles de un campeonato, me quedé adicta. Y hoy yo no estoy enamorada del fútbol, yo soy adicta al fútbol. A mí si no me dan fútbol me empieza a dar algo, así como palpitaciones y me pongo muy mal, porque es mi vida, ha sido mi vida todo el tiempo, concentraciones, viajes, partidos. Un día mi hija, que es un ligeramente más normal, me dijo, mamá, ¿podemos tener un domingo normal? Dije, ¿pero cómo? Nuestros domingos son normales. Y me dice, no, así ir al cine, ir a algo, que no vayamos o a ver a Toluca o a ver a Pumas. Porque un domingo era el Nemesio, y otro domingo era CU, por la familia. Es que era nuestra vida familiar, el trabajo los domingos en los estadios. Y entonces, bueno, gracias a ella, tuvimos una época de domingos, entre comillas, normales, pero mi padre me heredó la pasión por el trabajo, la pasión por el fútbol y la pasión por siempre dar un poquito más, ¿no? Creo que hoy escuchaba la nostalgia de ustedes por sus papás, bueno, es una nostalgia que mi hermano y yo vivimos diario, vivimos el día del padre, vivimos cada vez que Pumas hace algún oso, afortunadamente yo dejé de tener así esta... este vicio pumístico que tienen mi papá y mi hermano. Mi papá nunca pudo trabajar realmente con el corazón con otro equipo porque era demasiado aficionado en ese sentido. Y los que hemos vivido, y esta es nuestra profesión, sabemos que hoy donde estamos damos todo, pero mañana podemos estar en otro lugar mientras sea fútbol.
Y qué bueno, Claudia, que hablabas del tema de la pasión. Algo que después de una breve pausa, estamos aquí sin permiso, Emilio te vas a encargar de darnos tu historia, la pasión que de pronto los padres a veces tratamos de influirle a los hijos, no solamente con el deporte, sino con la vida en general. Pero después de la pausa, Emilio, seguimos con Rolo Cristante. No se nos vaya, por favor, que nos ha enriquecido el programa. Nos encanta que esté con nosotros. Vos te podés ir. Adiós. Usted no, usted, el de Argentina no. El de Argentina se queda con nosotros. Volvemos tras la pausa y Emilio nos va a contar parte de su historia. No se vaya. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happier. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got for you. Regresamos, estamos en Sin Permiso y habíamos dejado la pregunta en el aire con Emilio. Todos tuvimos una relación muy especial entre nuestros papás y el impulso que nos daba al deporte que fuere. Vos en lo particular, ¿cómo fue tu experiencia con tu jefe, Emilio?
No, bien buena. La verdad es que ahora, a los 43 años...
Hay que preguntarle al papá cómo le fue.
Sí. Pero a los 43 años uno se da cuenta de que siempre hacen el mejor esfuerzo y casi siempre lo logran.
Hace 10 años te diste cuenta.
Pero me di cuenta hasta que fui padre, y suena cliché, yo sé que suena cliché, pero tiene mucho que ver con lo que decía Claudia, o con la pregunta que tiró Claudia hace rato. ¿Qué diferencia hay de la paternidad y de la maternidad, ¿no? Y en nuestra cultura, el padre se permite el vino, la alegría, el sueño, la jocosidad, ciertos valores también interesantes, y la madre no. O sea, y la madre tiene que ser la pauta, el valor, el trasegar, la disciplina, la casa, el chanclazo si no haces las cosas bien. O sea, la mamá de soñadora en nuestra estructura mental tiene muy poco, o al menos en un modelo tradicional. Y eso no es bueno ni malo por el momento, no quiero entrar en discusiones polémicas, pero simplemente es, ¿no? Es en la cultura tradicional patriarcal en la que vivimos. Pero yo en particular tengo un recuerdo que les quiero compartir interesantísimo y muy bonito, y probablemente se rían, de mi padre, ¿no? Ustedes conocen a este sujeto que está acá, ¿no? Es el enmascarado de plata. Pero en 1987... un nene que tenía 10 años, un día vio salir a su padre con una toalla en la cintura, y mi papá mucho tiempo hizo box, ¿no? Entonces tenía unos brazos y unos pectorales, y él es moreno, brilloso, y traía el pelo relamido, un poco como lo traigo yo, sin coleta. Y entonces fui a la cocina corriendo a ver a mi madre y le dije: mamá, ya descubrí quién es el santo sin la máscara, ¿no? Y mi mamá tiró una carcajada muy parecida a la de ustedes, pero después tiró una lágrima, porque le dije: ya sé por qué se va tantas noches a veces. Porque no está acá. Porque se va a luchar para salvar a la gente, ¿no? Eso tampoco lo convierte en un hombre bueno ni malo, porque se dedicaba al tráiler.
Arreglar, decir que trabajaba de noche, claro.
Sí, claro. Trabajaba en un tráiler y tenía que pasar largas jornadas fuera de casa, ¿no? O eso quiero pensar, ¿no? Pero para
no
mí...
No seas malo pensarlo. No seas
estás
malo,
a tiempo.
Tu papá que te está viendo y tu mamá también.
Claro. Y al final... Luego en la adolescencia uno se pelea con todo el mundo, hasta consigo mismo, pero regresó a ser el santo, mi padre. Y para mí él es el santo, no es el hombre de Pachuca que se puso a pelear contra todos. Mi papá era el santo y me enseñó la pasión por el fútbol, me enseñó la pasión por cantar. Él es un gran cantante, y yo le heredé unos gorgoritos. Es un sujeto que me enseñó a poder desvelarme hasta las 5 de la mañana, a bañarme y a las 6 de la mañana ser el primero en el trabajo, ¿no? Y estar...
No, ya sabemos que no iba a trabajar de noche.
Sí. Ya,
lo acabas de...
Pero sí. Eso tiene que ver mucho con el tema de la paternidad. O sea, el padre se permitía los sueños y la madre se permitía las realidades.
Lo que pasa es que la mamá antes era una señora oficiosa del hogar.
Claro.
Tenía la comida, la ropa lista, la casa impecable, esperábamos a papá a la hora de comer, llegaba papá y comíamos. O sea, una tarea que también es difícil. Hoy la estamos viviendo.
Y aparte, don Rolo, hay un cambio en el involucramiento del hombre, del papá, con respecto a otras generaciones. Eso está pasando. Usted se habrá manejado de alguna forma, con su hijo, lo ha hecho muy bien a su manera, porque aparte nadie les explicaba, ni nadie nos ha explicado cómo ser mejor papá, pero hemos ido cambiando y seguramente nuestros hijos también sean distintos en la forma de relacionarse con sus descendientes. Eso ha cambiado.
Lógico, pero fundamentalmente cambió en por ejemplo, acá en mi país, y yo lo veo en Europa también cuando voy a visitar a mi familia, ha cambiado el rol de la mujer. Antes la mujer es lo que decía Hernán, la mamá vivía en la casa para los hijos. Y atendía a los hijos en distintos horarios y el marido también. A veces tenía que hacer 3 comidas en horarios distintos. Yo me acuerdo de mi madre, inmigrantes venidos en el año 31 de Italia, pero por lo general, no sucedió en mi caso, pero mi madre manejaba las rentas de la casa, mi padre las obtenía y mi madre hacía todos esos arreglos. Cuando había que ir a pedir un crédito de banco para hacer una ampliación de la casa, iba ella, no iba mi padre. Pero mi padre se levantaba a las 5 de la mañana y trabajaba hasta las 7, las 8 de la noche. Eso ha cambiado. Ahora el matrimonio trabaja los dos porque las situaciones son distintas. Es decir, te estoy hablando yo de una época, yo conocí la heladera eléctrica creo que en el año 56. Hoy tenemos un montón, disfrutamos de un montón de comodidades y no se necesita tanto esfuerzo como antes había que hacer para lograr las pocas que se tenía. De ahí viene la cultura del trabajo.
Y de pronto, por esa cultura también, don Rolo, y te pregunto, Claudia, los hombres entendían, más allá de la diferencia de los roles, que eso ha cambiado con el tiempo, que el trato con los hijos era cuanto más de pronto rígido, más formal, más serio, se lo preparaba mejor para una vida que podía ser dura. Ahora nosotros estamos entendiendo que no es así, Claudia.
No es lo mismo que cuando yo estaba en el servicio militar, ¿cómo te entendía? Después que me fui del servicio militar me di cuenta cuánto nos ofreció la gente que presuntamente tanto mal nos maltrató. ¿Te das cuenta? Pero porque buscaban que tuviéramos una formación. Y el padre tiene esa responsabilidad de darle al hijo lo que le hace falta realmente, pero no en exceso, porque después se transforma en el resto de la vida. Claro. Sí.
Esto es valiosísimo porque escuchaba en la mañana para leer un poco y no venir tan jumento con ustedes, que son personas tan preparadas, leía un poco sobre paternidades. Y una de las paternidades que hablan los grandes educadores es esta paternidad permisiva que está muy ahora en boga, toma la tableta y no me estés chingando y haz lo que quieras. No molestes. Pero, y luego estaba el padre autoritario, que es el que se excedía, como dice bien, pero luego está la combinación de el padre autoritario, pero que explica. Pero que, voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero el padre tiene, como bien lo dice el señor, la obligación de jugársela en el criterio de saber qué necesita el bebé de acuerdo a la experiencia que tiene, qué necesita el niño, el adolescente y el joven en ciernes, ¿no? Y hay cosas que son sí o sí, porque es ese nutriente que hoy no lo quiere el niño, pero que le va a servir en la adultez. Y que ahora no lo queremos hacer los padres porque nos queremos evitar un fin de semana de joda con la mujer o con otros padres o con el mismo hijo, decir, ok, ya, no me estés jodiendo, toma la tableta y ten 10,000 pesos, vete al antro y toma las llaves del Ferrari.
¿No? Eso es faltar a la responsabilidad, Claudia.
Claro. No, es fácil, es el camino fácil, pero que después va a ser una muy mala inversión, porque el día de mañana pon límites o saca al chico de la cárcel porque ya se llevó con el Ferrari a las 3 de la mañana y bien borracho a alguien. Pero yo me quedo, y Emi, de alguna manera telepáticamente ya nos estamos comunicando, porque los escuchaba y pensaba en el otro gran prejuicio o cuadro, prejuicio totalmente que tenemos con la figura del padre. El padre es el que pone límites, el padre es el estricto, el padre es el regañón, mamá es la que te abraza, mamá es la que te acepta tal y como eres. De hecho, un psicólogo que a mí me gusta mucho, Carl Gustav Jung, decía, la madre da el ser, por lo tanto da la aceptación sí o sí, e incondicional, el padre da el hacer, por lo tanto es el que pone la espada, los límites y muestra un cómo hacer. Y yo creo que ambas posturas son reduccionistas, porque en realidad el padre puede tener sueños como la madre puede tener ciertos sueños y hoy realizarlos por los modelos y cómo han cambiado. Lo que no se vale es el vacío y el que a veces los papás y las mamás estamos tan cansados que entonces le cedemos la responsabilidad a una tablet de enseñarle lo que es un tiro a gol que el estar en el patio trasero. Mi papá a mí me ponía, porque no tenía hijos varones, pobrecito, ¿no? Y entonces extrañaba. Después mi hermano fue portero, pero me ponía el piano, porque era un gran pianista y le gustaba también cantar y todo, un gran bohemio. Tenía una enfermedad rara que le daban los viernes y los sábados. Se curaba con Alka-Seltzer y hielos en la cabeza. Y mi madre era igual de bohemia, entonces amanecían médicos, jugadores en la casa, siempre muy alegres. Pero esa es otra historia. Y entonces me ponía con una pelota así, a los 3 años, a parar, porque él tenía ganas de jugar fútbol con alguien y pues lo más cercano que tenía era a mí, ¿no? Y creo que, y él llegaba tarde y tenía guardias y todo esto, pero había esta cuestión de este tiempo sí de calidad y de este tiempo donde a veces a nuestros papás por esta cuestión de disciplina les costaba trabajo decir cuán orgullosos estaban de nosotros. Yo empecé a saber que mi papá estaba orgulloso de mí cuando entraba en los cursos y lo escuchaba, o de mi hermano. Ya después le enseñamos, porque lo educamos bien, a que pudiera decirlo. Pero de repente, creo que si haya habido un cambio, es que hoy, y eso es parte del don, los abuelos se permiten más hablar del orgullo de los nietos que cuando fueron padres en esa generación. Y hoy los padres actuales creo que se permiten más esta parte de hablar con orgullo de sus hijos y no solamente ser el proveedor que llegaba como cheque con patas, ¿sí? Y que llegaba a poner límites porque la mamá acusaba y decía, ya viste lo que hicieron tus hijos. Y estas ideas o estos modelos son muy rígidos y creo que no era ni uno ni otro. Que ser papá, ser mamá, ejercer paternidad es bien complicado, y Hernán, que tiene 32 hijos, ¿no es cierto? ¿Cuántos dijiste? 27. Sabe que cada hijo, solo tengo una.
De a poco.
¿Cómo?
De a poco. Todavía me queda recorrido.
Todavía fértil.
Puedo llegar.
Puede ser un
momento. No me subestimen.
No, pero cada momento, cada hijo, cada circunstancia es diferente.
Clau, te puedo hacer una pregunta. Momento, escúchame. Perdón, ¿vos crees que los papás son honestos cuando hablan de sus hijos y siempre dicen, no, estoy orgulloso de mi hijo por esto, por lo otro? ¿O es sacarse un poquito ese pesito de encima y, mi hija es una cabrona, real cabrona, estoy súper orgulloso, pero es bravísima, es brava? Pero bueno, eso le da derecho a hacer su vida como quiera, porque puede desprender de mí. O sea, no, estoy orgulloso, es re buena, es re linda, no es tóxica.
Pero eso es en dos sentidos, ¿eh?
A mí me parece que muchas veces escapamos de esa realidad. Y todos los papás vamos a estar orgullosos de nuestros hijos. Mi viejo dijo algo una vez, y es cierto. No me pasó todavía, porque no tengo, y a él tampoco, pero si vos tuvieras un hijo en la cárcel, vas a visitarlo porque es tu hijo. Claro, seguramente
claro,
es así.
Claro.
Entonces, está bien. Sí. Y tal vez no estés orgulloso de él, pero vas a ver que la actitud de tu hijo, lo que te habla a través del vídeo, por teléfono, y vas a decir, no, mi hijo está...
Bueno, hay un chiste que parece broma.
Yo quería agregar una sola cosa.
Sí.
Lo que vos decís. Yo siempre dije y lo sostengo, los éxitos son de los hijos, los fracasos son de los padres.
Anotá la frase.
Una buena frase para el mármol, ¿eh?
Sí.
No, la lápida no me la hagan todavía.
No. Perdón, pero no, espérense.
Oye, no, pero no, pero fíjate, hablando ya que estamos hablando lenguaje de salón, y a propósito de lo que preguntas, Hernán, no soy Claudia, pero voy a permitirme contestar primero que Claudia, porque primero va la broma y luego va la cosa seria. Los papás no tenemos un hijo favorito, lo que pasa es que cuidamos al más pendejo.
Así dicen. ¿No? A mí me descuidaron siempre.
Muy bien. Ahora, permítame.
De chico caminaste siempre solo. Y de grande te fuiste rápido por tu
¿Qué estamos haciendo?
Pero yo quiero decir esto, ¿no? Pero también yo reconozco, por ejemplo, vos fuiste un tipo 100% cumplido en primaria. Vos fuiste 7 años en la escuela primaria, no faltaste un solo día.
Escucharon.
Ahora, le pregunto, Rolo.
Después en el secundario, cuando yo hacía fútbol y las chicas lo miraban distinto, él se rompió todo. Él se tomó una revancha.
Gracias a Dios no estoy escuchando nada, se cortó todo.
Ahí tenemos
para cerrar esta parte, te diría, los chicos son como los barcos, vos los vas construyendo y cuando lo hiciste salieron a navegar solos.
Eso es indudable, y yo diciendo un poco con usted, don Rolo, decía, los éxitos son de los hijos y los fracasos son de los padres. En el caso de Hernán, vamos a tomar el caso de Hernán, creo que repite buenos patrones. Usted decía que iba a la escuela, que no faltaba nunca. Eso habrá sido en gran medida por un ejemplo que recibió. Tal vez también de la madre, no solamente digo del padre. Pero digo.
Ya de la familia, sí.
Claro. Seguramente usted no era un vago, no era una persona que no cumplía con sus obligaciones. Y Hernán reprodujo. Y eso también era algo de lo que quería mencionarle. Los padres en general han sido condicionados por su pasado. A mí me tocó en lo particular un padre que fue huérfano de chico y salió solo a la vida. Se crió solo, tuvo que mantener una familia y siempre tuvo el mensaje para conmigo de si yo pude y salí adelante solo, vos también tenés que intentar hacerlo solo.
Y yo, una experiencia.
Yo tuve mucho tiempo peleado, muchas veces...
La experiencia no se transmite, solamente la podés fundir en el otro, pero depende de que la tome como vos querés que la tome. Y más que eso no podés hacer.
Pero usted sí le da los elementos y le da las herramientas como para que toda la información la pueda
aportar. El ejemplo, sí.
Digo, y a vos, Claudia, y a mí les habrá pasado lo mismo. Sus padres venían condicionados por una educación, por una formación, por una cuestión familiar, o de pronto de disolución, del tejido o algo, que ha hecho que tuvieran determinadas maneras de criar los tres dos.
Sí. No, claro, yo tenía el concepto, mira, iba a bailar el sábado, el domingo me acostaba tarde, pero yo sabía que a las 12 tenía que estar con mis padres en la mesa familiar. Y no me lo imponían, era una cuestión propia, cultural, y así fue siempre. Ahora se rompió eso, porque ahora cuando vos te levantás tarde el domingo, todavía tus hijos no vinieron del baile.
Claro, así es. Ahora, Claudia, contanos, porque vos sí tenías una relación ante la ausencia de tu mamá, de una figura paterna muy imponente, aparte por la capacidad que tenía tu papá en todo sentido. Digo, era la imagen que cubría absolutamente todo.
Sí, digo, de muchas maneras fue una buena mamá, porque le tocó en algunas cuestiones el ir aprendiendo. Creo que si algo me dejó es la capacidad de autocrearse, de romper ciertos esquemas, de ir adelante, de ir modificando. No le salimos tan mal, pero sí creo que nos permitió desarrollar una personalidad muy fuerte, tanto a mi hermano para mí y a mí, porque en ese momento que no había psicólogos del deporte, que él se convierte en una figura pública, que él tenía entrevistas, todo, durante 2-3 años éramos los hijos de Octavio. O sea, perdimos nombre. Y entonces era de, mira, qué bonitos los hijos de Octavio. Y tanto mi hermano como yo volteábamos y decíamos, yo soy Claudia, él es Octavio. No sabía. Y él nos permitió confrontarlo un poquito. Nos permitió, yo después estudié psicología y él era brujo, de verdad. O sea, él tenía un poder personal muy cañón. Yo tuve que estudiar. Y entonces a veces yo debo decir que a la persona que más le he mentido, y no en la vida, porque en la vida yo podía contarle lo que fuera, que él se la bancaba, se lo aguantaba. Pero en cuestión académica yo me inventaba cosas porque de repente no estaba tan de acuerdo, yo no sabía tanto, y entonces la única manera de poder pelear con él era, recuerdo mucho haberme inventado una investigación de Anzures y colaboradores en cuanto al condicionamiento, que Anzures era mi profesor del tercer semestre y colaboradores eran mi compañero de banca, mi mejor amiga y todo, y era como para darle este peso a lo que decíamos. Hubo un momento de mucha competencia profesional con él. Y creo que él fue muy noble porque me dejaba ganar. Y me dejaba ganar no sin antes darme una muy buena batalla y no pelear y cuestionarme y hacerme que yo sacara hasta la última gota para poderme dar cosas que hoy, por ejemplo, yo utilizo mucho de su trabajo, pero que en el momento yo era muy crítica y creo que fue un gran regalo dejarme ser crítica. Porque entonces me dio esta capacidad de validarme. Creo que eso es algo que da el padre, la validación, o sea, como figura, si lo habláramos psicológicamente, como arquetipo. La figura del padre da esta validación de toma así la espada y puedes ganar tus batallas y puedes pelear, pero sé inteligente o utiliza estas estrategias. O lo que decía el señor Cristante, la capacidad de hacer algo porque tenías el ejemplo y porque culturalmente lo hacías aunque no te lo dijeran. Mi papá jamás me exigió una carrera universitaria, jamás. Jamás me exigió estudiar, pero él era un estudioso todo el tiempo. Y entonces era como algo establecido. O sea, yo estudiaba porque era, o sea, la consecuencia lógica de mi ser y de esta validación. Y creo que en ese sentido, la figura que en este momento fue papá, mamá de mi padre, me validó, pero también me permitió ser una mujer fuerte, me permitió tener una voz, y es lo que me ha permitido sobrevivir en el fútbol. O sea, no solamente estas raíces y el hecho de que a veces hasta algunas personas les molesta, pero es cierto, yo tengo vestidor, y no porque haya estado metida en el vestidor, sino porque eran mis amigos, comía con ellos, contaban de sus aventuras, contaban de sus sueños, y no había, era como un igual. Y esto a mí me dio muchísimo hoy como psicóloga del deporte y hoy en el lenguaje que puedo hablar, que lo tuve, pero a la vez también me permitió estar en otro lugar y me permitió desarrollarme hoy, por ejemplo, en esta parte muy femenina que es ser mamá. O sea, eso es algo que eres mamá y por muy dragon queen que seas, no te vas a convertir en mamá, ¿sabes? Muy genético. O sea, muy de cuerpo, muy de haber tenido a la escuincla dentro. Entonces, la relación con mi papá nunca fue fácil, porque yo era un bicho, sigo siendo un bicho muy competitivo, pero creo que él me dio la autorización de ser un bicho competitivo y de ganar, ¿sabes? De no ser una buena niña. Y eso sí debo decir, que mi papá decía que cuando iban trabajadores a la casa, les avergonzaba mi lenguaje. Eso sí lo dijo alguna vez, me dijo, por Dios. O sea, cuando llegan los albañiles, los plomeros, se avergüenzan de tu lenguaje. Ahora soy medio presentable en sociedad, no mucho.
Pero ha mejorado.
Es el efecto de ir a ver a los jugadores al vestuario.
Es que nunca lo oí como mala palabra. Para mí no tiene este concepto de mala palabra. Algo chingón es algo chingón. Algo chingón es chingón.
Y se va incorporando y pasa a ser parte de nuestro vocabulario, de nuestra cultura. Y esto que bien decías, ¿no? De este vínculo tan especial que generaste con tu papá, Claudia, cubriendo todos los aspectos de lo que es la formación de ese núcleo familiar compuesto por madre y padre, ¿no? Que también de alguna manera, Emilio, vos lo habrás tenido que experimentar de alguna manera. Con éxitos y con fracasos, con algún reclamo en algún momento, como nos ha pasado a todos. ¿A quién no le ha pasado que en algún momento pensó, es mejor el papá de un amigo que mi propio papá? Veo cosas mejores en otro padre que en el mío. Y después con el tiempo, lo decías también muy bien, Emilio, con los años te diste cuenta que la cosa no era así.
No, claro. Sí, yo pensaba que Mil Máscaras era mejor o que Blue Demon era mejor que El Santo, ¿no? Solo por joder. Pero eso se lo decía, seguro. Pero eso es natural, porque siempre vemos el pasto de enfrente más verde, ¿no? Hasta que tomas conciencia del pasto y te das cuenta. Sobre todo, por ejemplo, en esta época de la pandemia, nos damos cuenta, esto que decía Hernán, de la relación doméstica. Yo creo que muchos padres que todavía tenían la vieja escuela se dan cuenta de la importancia de quien se quedó en casa mucho tiempo, ¿no? Hay una broma ahí que dice, tú llevas 60 días de reclusión, pero yo llevo 30 años de reclusión cuidando a tus hijos y cuidando la casa y cuidándote a ti. Y te pedorreas cuando comes porchetta, por ejemplo, ¿no? Al otro día, bueno, me han contado.
Eso es tu reclamo. No, no, te hicieron el reclamo. Te hicieron el reclamo.
Bien. Pero...
Te lo merecía.
Sí, por eso me dejó Mónica Bellucci, pero ese es otro tema. Pero sí, tienes razón. Vemos al padre de una manera muy distinta en cada etapa y eso es muy interesante porque es una cosa, es como una danza en la vida. Uno va para arriba, el padre va para abajo y se cruza esto de una manera muy interesante y las visiones son muy simpáticas. Hay un tipo que de repente me gusta oír, Alejandro Jodorowsky, seguro lo conocen, que está loco, pero tiene cosas interesantísimas. Una cosa que me parece interesante es que dice, imaginemos a nuestro árbol genealógico en su plenitud, ¿no? Si yo ahorita les digo, imaginen a su padre, lo imaginan en esta edad o en la última edad en la que la vieron, o los vieron, ¿no? 60, 70, 80, 105 años, no sé, 40 años.
Déjalo.
Pero imagínenselos de 20 años, con el calor hasta arriba, en el verano, con un vino tinto, con la esposa, la novia, los ardientes amigos, en la playa.
Los amigos,
porque son seres humanos, ¿no? Y eso es muy interesante, imaginar a nuestro padre, que estamos hablando de eso, imaginar a nuestro padre como un humano. Y eso nos rompe todo juicio dictatorial, ¿no?
Mira, si yo quiero imaginar a mi papá de joven, bueno, tengo muchas historias que él me comentaba, pero si te cuento que un amigo de él, cuando salió a festejar la hinchada de un equipo de la ciudad, él, del departamento de donde estaba, no sé si piso 8, 7, 6, 9, le arrojó las macetas a la gente que estaba festejando, ¿eh? Tu amigo Galo Pocio, papá. Me imagino lo que era mi papá de joven también.
Sí.
No. Vos tuviste la suerte, pero vos fuiste a jugar al equipo que era la contra mía. ¿No es cierto? Totalmente. Yo te llevaba, solamente te pregunté por qué fuiste ahí, vos me diste la explicación del caso, me pareció lógica y te dije, bueno, que Dios te ayude, y así fue siempre.
Y Dios me ayudó.
No, pero que Dios te ayude, yo no te sigo más.
De tu juventud. Tu juventud fue interesante, muy interesante. ¿Mm?
Cuéntanos, bueno, no nos dejes así.
Sí. ¿Qué te puedo decir? Alguno que debo haber cometido muchos errores que todavía no los he recapacitado siquiera, pero fue una buena juventud, sí. Un buen barrio hoy día, que es el mismo que vivo ahora, gente muy, muy afable, muy honesta. Acá para carnaval ya hacían los juegos de agua entre cuadra y cuadra, es decir, había un gran grupo humano consolidado. Después empecé a trabajar desde los 10 años, los Boy Scouts. Eso me dio otro criterio de la vida. Aprendí a cocinar, a hacer el mate cocido, a vivir en carpa, que es lo que yo te hice hacer a vos. Cuando vos ya tenías 12 años, yo te empecé a hacer usar todas las armas, porque digo, la única forma de utilizar un arma seriamente será como yo se lo enseñe, porque yo estoy facultado para enseñártela. ¿No es así?
Es verdad, es verdad.
Dejemos de lado el vehículo, ¿eh? Pero el carro para ustedes, el carro ni hablé. Pero después que fue un ministro nunca un desastre, siempre anduvieron. El piso más desastre es el, era lógico. Diego era el más descuidado en su entorno. Yo nunca me preocupé mucho por el entorno de Diego, porque ya lo había pasado con vos y con tu hermana, que es la primera, y tuvimos un entorno bueno, buena gente. Yo prefería tenerlos 15 o 20 en mi casa y sabía que estaban controlados, sabía con quién estaba, como pensaba. Tenía un costo económico, pero no importaba, porque en ese tiempo era fácil de afrontar. Antes podíamos hacer un asado con 20 personas. Hoy ya las cosas han cambiado. ¿Te das cuenta? Pero ustedes tuvieron una niñez muy buena, no por mí, sino por los que tuvieron alrededor. ¿No? Tanto de la familia.
Tuvimos una buena infancia, tuvimos una buena infancia.
Ahora, Hernán, vamos a hacer una pequeña pausa, una muy, muy pequeñita, aquí en Sin Permiso, para que nos termines de contar desde tu óptica un poco quién fue Rolo Cristante, que nos acompaña desde Argentina. No se vaya, nuestro último corte y volvemos con Sin Permiso. Muchas gracias. Today I stumble from my bed with thunder crashing in my head, my pillow's still wet, last night's tears. And as I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears. Don't cry, Daddy. Seguimos acá en Sin Permiso, hablando de los padres, de la paternidad, esta actividad maravillosa que a algunos nos ha tocado, nos ha bendecido la vida con esta chance de tener hijos, de educarlos, de criarlos. Lo que no podemos agradecer es que Cristante, Hernán Cristante, en este momento, que acaba de ser papá hace muy poquito tiempo, vuelve nuevamente, se mete en esta dinámica y tiene la posibilidad ahora con su papá de frente de decirle, de manifestarle, de contarle lo que él vivió a lo largo de su vida junto con Don Rolo Cristante, sobre todo en Argentina cuando vivían juntos.
Mirá, bueno, a ver, ¿no? ¿Qué? Lo tuyo, pero vos dijiste que fue un accidente lo tuyo.
No, lo mío, sí, con Luz estábamos muy bien, todo planificando un futuro.
No, tenés que decir cómo estábamos, no.
No,
¿cómo pasó?
No voy a contar cómo pasó. No voy a entrar en detalles, por favor. Tengo que cuidar mi integridad y la de Luz.
Me doy cuenta, fue lo único que nunca te expliqué. Lo aprendiste solo y te das cuenta que es una situación que la naturaleza ayuda mucho.
¿Vos sabés que eso es cierto? Fíjate la evolución de los padres. Con mis hijas, yo me senté en un restaurante y hablé de sexo. Mi papá conmigo nunca habló de sexo. Lo hablábamos con los amigos del barrio, con los chicos más grandes. Lo aprendías comprando revistas.
Pero eso fue un poco...
Las escondías atrás del cuadro. Levantabas el cuadro así y las ponías atrás del marco.
Dile de lo que se entera, ¿no?
Eso fue un poco el hecho de que no lo habíamos hablado. Era un poco la concepción religiosa, la cultura religiosa del momento. Eran cosas que no se hablaban en la casa. Pues y sí. Eso era peligroso también no hablarlo. Hoy es más abierto, pero hoy es peligroso hablarlo con tanta liviandad también.
Sí, se habla con poca responsabilidad, más que liviandad.
Ese es el problema. Pasamos de un extremo al otro.
Está bien. No, pero mira, creo que hay etapas, y hoy Emigdio lo decía, ¿no? Está la etapa donde vos ves a tu papá como un superhéroe, después lo ves como un padre, después lo ves como un viejo que decís, no entiende nada, él no entiende nada. Pero mi viejo siempre fue para mí un modelo a seguir. El señor agarra agarra papel film, un paquete de algodón, una cuchara y cola loca. Te hace una casa, no sé cómo carajo hacen, pero lo hacen. Sí, es de esa generación que saben hacer todo. Mi papá me enseñó a sacar el Durlock de la pared que estaba pegado, a pintar. Rasqueteábamos las puertas que eran de madera para poder pintarlas o barnizarlas, arreglar el techo. Colocaba cerramiento de aluminio, que él era socio con dos más en una empresa. Pero él iba a colocar los cerramientos de aluminio y ahí iba yo con él. Entonces, viste, cuando siempre era un modelo nuevo a seguir, aunque él me decía, sos un desastre manejando, sos un desastre para el otro. Pero no.
Y lo sigue siendo, señor. Lo sigue siendo.
Era una forma de motivarme a mí también. Por mi carácter, por mi forma, por no sé. Creo que.
Pero te voy a decir una cosa. Ahí, o sea, esto que dices, la constante es el tiempo. O sea, mucha gente hoy habla del tiempo de calidad. Eso no es cierto, eso es una mierda. O sea, yo, si quiero conectar con mi hija, necesito tiempo. Tiempo de a de veras. O sea, segundo, tras minuto, tras hora, e ir en carretera. El recuerdo que tengo, una de las charlas más importantes que tengo con mi hija y con mi padre, cada quien en tiempos distintos, son trayectos en carretera de varias horas, donde hay música, café, llantos, verdades, enojos,
reproches, malos olores.
Reproches. Mi viejo tenía un Ford Falcon y de repente nos íbamos a Villa Gesell y yo me acuerdo que mi hermano dormía en la luneta trasera del Falcon. Esto de ir con cinturón de seguridad y no existía absolutamente nada.
No existía.
Yo, mi mamá en ese momento era muy compañera de mi papá y le iba llevando mate con el cafecito y yo me apoyaba así en el respaldo del asiento delantero, porque era todo entero, y me apoyaba así, mi papá iba manejando adelante, mis hermanos durmiendo, porque él decía, a las 4 salimos, y a las 4 salíamos, no era a las 4:30, a las 4:10, 4:30 nos vamos, y a las 4:30 nos íbamos, porque vamos a llegar a Mar del Plata a las 9 de la mañana. Entonces tenía todo digitado, todo armado, siempre fue muy prolijo, muy metódico en esa.
Muy estructurado.
Yo iba acá, así de chiquito, no sé si él se acuerda, espero que sí, y le decía curva a la derecha, curva a la izquierda, curva a la derecha, curva a la izquierda, y viajando de noche. A mí, yo creo que por eso le tengo mucho afecto al viajar de noche.
¿Te puedo agregar algo? No cambió mucho. Ahora Mónica me dice máxima 60, máxima 80.
¡Tope! Porque bueno, ya no ves bien, antes veías bien.
Yo compro un tenido en el
tiempo. Pero son todas esas cositas que te van quedando. Como él cambió los vidrios del portón porque los hacíamos un pedazo con mi hermano jugando a la pelota. Entonces lo agarró un día y estaba en una fábrica también que era de fibra de vidrio. Que hacían plástico, ataúdes, hacían de todo. Y es más, hay un velero en la ciudad de La Plata, en el río, que todavía flota, gracias a él y a un amigo de él, que lo arreglaron con fibra de vidrio, resina y demás. Bueno, todavía funciona.
Hay varios.
Se agrandó el viejo. Pero te digo, gente que arreglaban todo. Yo un día... ¿Sabes cómo aprendí cómo iban los birlos del coche? Porque me recagó a pedo un día, me dice, ¿pinchaste el neumático? Sí, pero lo cambié, pa. Pusiste los birlos al revés, me dijo.
Ahora, perdón, ¿qué son birlos?
Pero nada, siempre me encontré con mi viejo que hacía todo bien, desde arreglar la bicicleta, desde arreglar casa.
Bueno, yo hoy tengo la sensación todavía, hace rato limpiaba la capota del coche y le pasaba un poco de pintura para un desperfecto. Y luego arreglo una cosa de alguna cosa manual de la casa o tal, y siempre tengo en un pedacito de la azotea de mi pensamiento que mi papá lo haría más pulcramente.
Tal cual.
Pero cuando me descubro haciendo algo mejor que él, inmediatamente me siento bien, pero digo, lo hice así porque él me jodió que lo hiciera bien.
Claro, sin duda.
Y en definitiva, lo que estás comentando, Emilio, tiene que ver con esto de la transmisión permanente de ADN, de genética, que, digo, a veces o nos polarizamos en contra, no quiero saber nada de la forma en la que fue mi viejo o mi papá, y quiero ser la antípoda. Muchas veces uno lo que trae en la sangre lo reproduce sistemáticamente y después del tiempo se da cuenta, soy igual que mi viejo, soy igual que mi papá, hay muchas cosas que las mantengo. Y digo, y te pasará, Claudia, que repetís patrones, estilos, formas, características que tenía tu papá.
Sí, yo los escucho y es muy divertido, porque mi papá era un inútil para las cosas de la casa. Sí. O sea, la que era buena, mi mamá cambiaba.
Yo la conocí a tu papá, era un genio, qué inútil.
Espera, déjame acabar. Mi mamá cambiaba focos, mi mamá cambiaba las llantas, mi mamá arreglaba el auto, mi papá operaba corazones, ¿no? Y hacerse un café, murió sin saber hacerse un café, porque siempre tuvo mujeres que lo cuidaban mucho, mi abuela, mi madre, su segunda esposa, yo, cuando murió mi mamá, la verdad es que yo sí los cuidé mucho a él y a mi hermano, pero en estas cosas prácticas de la vida cotidiana era muy inútil, de verdad, mi mamá era muy buena, entonces yo los escucho, y hay dos cosas que me brincan por las diferencias individuales, pero creo que también hay algo en esta cuestión género. Uno, la verdad es que yo peleaba mucho con él, pero nunca pensé en el papá del vecino. O sea, en el papá, para mí mi papá era, podía pelear, yo podía criticar mucho, pero hasta la fecha creo que él ha sido y es un ser humano extraordinario que efectivamente sabía hacer muchas cosas. En lo profesional, sí me reconozco mucho, de repente inclusive, ¿no? Repitiendo algunos ademanes, algunos gestos, algunos chistes, algunas cuestiones, y creo que me dio muchísimo esta herramienta, que también doy un curso y ahí sí me pasa lo que dice Miguel. Yo digo, mi papá lo habría manejado mejor. Estoy con el equipo y digo, híjole, bien, pero seguramente mi papá sabría mejor cómo llegarle a este entrenador o este directivo o este árbitro o este jugador. Y cuando me cacho haciéndolo muy bien y algo así, digo, claro, porque me dio muy buenas bases, pero hoy no como competencia, hoy en lo bueno. Y entonces me parece muy curioso, porque de verdad las cosas de pintar, de carpintería, de electricidad, ayer le regalaron a mi hija un viejo tocadiscos, porque ahora ella es vintage, por no decir que le gusta la moda antigua, y entonces pidió uno, ¿no? Y llega y me dice, ¿qué es esto? O sea, no es Bluetooth, o sea, son dos cables pelados que se atornillan así, ¿no? Y entonces me dice, ¿cómo se le hace? Y lo empiezo a hacer, y después pone en su Instagram, alguien que tenga un papá que me enseñe cómo hacer esto. Y la siguiente es, no necesito, mi mamá puede todo. Que fue bueno. Yo me agrandé que tuvieron que abrir la puerta, ¿no? Pero es muy curioso porque a mí no me lo enseñó mi papá. Mi papá siempre estuvo conmigo. Mi papá todo el tiempo, desde muy pequeña, yo era muy unida a él. Iba a conferencias, aún cuando estaba mi mamá, yo me escapaba porque quería y admiraba mucho estar con mi papá. Pero estas cuestiones, muy de papá, se las aprendí a mi mamá. Muy chistoso cómo se crean. Por eso esto que decía Emilio muy al inicio del programa, ¿no? Creo que a veces hay un poco de riesgo en la polarización, porque mi papá fue muy buena mamá y yo soy muy buen papá. Para terminar, un día llego con mi papá y le digo, necesito una esposa. Y mi papá se gira y me mira y me dice, yo respeto los gustos. No, 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 no. Si yo tengo un problema es que me encantan los hombres. Pero necesito una esposa porque ganar dinero lo sé hacer muy bien. Sé trabajar muy bien, pero no tengo tiempo para la tintorería, pelearme con la muchacha, ir a la junta de la niña, que hacía yo todo esto. Entonces creo que a veces el riesgo es como meter en un cajón. Creo que ustedes, como papás, los cuatro, han sido muy buenas mamás también. Han dado esta parte de ser, esta parte de complicidad, esta parte de sueños. Y yo, sí, como mujer, también he sido muy buen papá en esta parte de sí. Bueno, mi trabajo realmente es estimular sueños. Y con mi hija, sí, cuando me dijo a los 19 años, ¿sabes que no voy a regresar a vivir contigo? No contaba con el coronavirus, pero bueno. pero estas alas para volar, desde muy chica ser responsable de sí misma, creo que la idea es ser parental, incluyendo esta parte, mamá, de te acepto, de que algún día, gracias a Dios, no, pero estoy de acuerdo, ¿no? Si un hijo fuera a la cárcel, yo bromeo con mi hija y le digo, si matas a alguien, primero escondemos el cuerpo y luego te regañaré y luego diré por qué lo has hecho, ¿no? Esta parte de complicidad con límites, creo que tiene que ver más allá de ser papá o ser mamá. Creo que es un estilo de liderazgo, de guía, de ser, de enseñar con el ejemplo, de estar orgulloso, pero a la vez marcar límites, de poder hablar con sexualidad, pero no con demasiada ligereza, sino con una responsabilidad. Y creo, y perdone yo casi que con esto, creo que es algo que a mí, el hecho de ser madre, me ha hecho mejor persona. Si ahora soy impresentable, entonces era totalmente impresentable. Creo que el hecho de tener un ser humano que de bebé dependió de ti y que va creciendo y va teniendo sus necesidades, que aún cuando ya es un adulto y usted, que ya es abuelo o bisabuelo, sigue siendo esta parte de guía, de ejemplo, de cariño incondicional, pero también de acompañar, ¿no? No sé, creo que la palabra para mí sería una complicidad inteligente, una complicidad no demasiado cómplice, y perdón por la contradicción y la paradoja, ¿no?
Mira, sí, Emilio.
No, no dijo nada, Emilio.
Ah,
no,
pensé que estaba queriendo.
No, no. Muerto.
No, es que nos estamos acercando. Digo, como nos estamos acercando hacia el final del programa, don Rolo, me gustaría saber, y de cada uno de ustedes, grandes momentos que haya vivido con su hijo. Volver a recordar cuál era el momento que para usted era sublime compartir con Hernán. Y así un poco todos, vástagos. Cuéntenos, don Rolo.
El momento más significativo en el cual tuve que intervenir fue cuando él decidió venir a Toluca. Yo tuve, y ya era grande, y yo también. Entonces, como te de que el tipo tenía que venir solo, ¿no? Simplemente avalado después por un representante que inclusive no era del club, sino que era de la ciudad de Rosario. Así que bueno, vine, conocí muy buena gente, realmente me he hecho muchos amigos, porque después seguí viniendo en el 95 y de ahí en más he estado viniendo, ahora estoy yendo a México por lo menos una vez por año, algunas veces dos. Tengo infinidad de amigos, los quiero mucho a ustedes. Tienen un país para nosotros y especialmente para Mónica, que es muy especialista en la historia, en la cultura de los pueblos. Nosotros recorremos mucho el interior, no solo las playas, que también por suerte las conocemos, ¿no? Y que son hermosas, pero conocemos lugares, Querétaro, Guanajuato, San Miguel Allende, León, Irapuato, qué sé yo. Bueno,
un día me dijo, me prestás el auto, voy a dar una vuelta. Okay.
100.000 kilómetros.
Me llamó. ¿Dónde andas, viejo? No, estoy acá en Vallarta, me dijo.
No. Somos amantes de...
Le puedo prestar un auto. Ahora que venga, le presto este auto. ¿Para qué lo reclame?
Tengo un amigo que por ahí siempre me lo ofrece, que es Sánchez. ¿Eh? Ah, el de la PUC.
Sí, claro.
Bueno, no puedo ser un chivo este, bueno. Bueno, no, todas esas cosas. Y hemos tenido algunas también, algunas situaciones donde hemos tenido algunos roces. Por ejemplo, Hernán, cuando estaba en las inferiores y tenía libre el fin de semana, salía con un grupo musical de acá de La Plata que iban a Buenos Aires o al interior, y ellos se dedicaban de armar, junto con mi hijo, el más chico, y armaban todo el equipo de sonido, ¿no? Y uno cuando los chicos salen, claro, entonces ¿qué pasa? Eran los primeros que se iban y los últimos que volvían. Por ejemplo, si iban a las 6 de la tarde, a las 7, y volvían a las 7 de la mañana, así estaban 12 horas. Y vos te quedas ahí una impronta que no sabés realmente qué está sucediendo, especialmente una época donde empezó a evolucionar un poco el consumo de ciertos productos que realmente es un penalizado.
¿No? Claro. ¿Que lo sigue, lo sigue consumiendo, señor? ¿Lo sigue consumiendo hasta la fecha?
No se nota, no se nota. Eso es bueno.
Dicen que son, ¿eh? Qué buen invitado, se tiraron. Un día casi me mete un tiro mi papá.
Lo que les dije, con esto estoy certificando que esa es una edad crítica donde el chico empieza a moverse solo ya, 16 años, 17, ahora lo hacen antes. Claro. Y entonces, pero yo te decía, vos hiciste un esfuerzo, hiciste una tarea y no lo llegás a concluir, porque cuando estás por llegar al final, ¿quién es? Y sale solo.
No, pero voy a contar una de mi papá.
Derecho a réplica, derecho a réplica.
¿Te acordás las cerraduras que eran abiertas y se veía la llave del otro lado? Vos podías espiar a alguien, ¿sí? Llegó un día también, cansado de trabajar, 6 de la mañana, una cosa así, 5, y mandé el periódico por abajo de la puerta y empecé a empujar la llave para entrar.
¿no? Y pero estoy... porque te habías olvidado la llave.
Me había olvidado la llave. Salté. Y escucho. Hernán, sos vos. Mi papá estaba del otro lado de la puerta. Así. Sí, bueno, pero son cosas de
pero te juro que no puse, no puse el dedo en el disparador, ¿eh? En la cola del disparador.
Siempre, siempre nos cuidamos. Pero éramos así, esas cositas me quedan. Mirá, aprendí la cultura del esfuerzo por mi papá, el dar lo mejor que tenés por mi papá. También mi mamá, la tengo que involucrar, obviamente, porque iba todo de la mano.
Vivió para usted, ¿no es cierto?
Y esa honestidad, y esa honestidad que puede ser ácida, molesta, que a veces a la gente no le gusta, pero la aprendí de él. No puedo contar los chistes que cuenta él porque yo soy malo para contar. Él por ahí tiene más cancha, más años y demás. Pero no, creo que si uno es como es hoy, hay dos cosas que te marcan la diferencia. Una, la que dijo Claudia, vas aprendiendo a ser papá, no te enseñan a ser papá. Tenés un ejemplo y tenés algo muy marcado. Y hoy creo que perdí tiempo en ser más divertido. Yo con mis hijas era muy divertido, pero hoy soy distinto, soy más divertido. Y te lo da la experiencia. Pero después la cultura del trabajo, el ser como soy, el tratar de ser meticuloso en todo lo que hago y que no se me vayan detalles, es culpa del señor ese que tengo ahí abajo.
Es mérito tuyo, Hernán. Vos te desarrollaste en tu profesión solo, fuiste mejorando, sé que lo seguís haciendo porque querés seguir como DT y estoy seguro que lo vas a lograr, ya lo lograste en parte y se te va a dar de vuelta porque sos una muy buena persona, que es lo importante.
Gracias, hijito.
Eso es importante. Emilio, vos
no le vas a hacer daño a nadie.
No, todavía no.
Realmente, yo estoy muy orgulloso de cómo sos, y lo digo públicamente, ¿no?
Gracias.
Has logrado los objetivos, y logrando tus objetivos lograste los míos.
Es así. Emigdio, contanos un poquito también de tus mejores recuerdos, ya sea o con tu papá o con tus hijos, en las dos facetas, como quieras manejarte.
Ahora con lo que dijo el papá de Hernán, recuerdo una frase de Alejandro Filio que es muy bonita, que dice que con los hijos componemos el pasado, ¿no? Y creo que eso, hoy, que tengo un título de la universidad que dice arquitecto, es de alguna manera haber resuelto, cerrado un círculo donde mi abuelo fue un maestro albañil, fue campesino y maestro albañil, y mi papá aspiraba a que fuéramos más, ¿no? Y yo terminé siendo el arquitecto que quiso ser mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Y tengo muchísimas anécdotas, pero creo que una que no es ni divertida, ni triste, ni alegre, solamente es una anécdota, es recordarme a estas mismas horas, casi 9:30 de la noche, yendo a Ciudad de México, de Toluca, con 3.500 cajas de pasta, espagueti.
A pesar que pasta base.
No.
Sí, hablaste de arquitectura y ahora saliste.
Sí, mi papá es Caro Quintero, era pasta, pero para hacer un poco de pasta. No. Y entonces, y recuerdo esto que les dije al principio. Yo al principio no quería porque uno está en la edad de la vanidad y yo estoy empezando a estudiar arquitectura. ¿Por qué tengo que ir a cargar cajas para ganarnos un poco de dinero, no? Pero me gustaba mucho una niña y quería invitarla al cine el fin de semana. Entonces tenía que juntar un poco de dinero. Mi papá me dijo, ¿quieres ganar dinero? Necesito un chalán que vaya conmigo en las noches a descargar pastas de galletas La Moderna. No nos están patrocinando, pero esperemos que así sea. Y vamos a descargar cuando la Ciudad de México te permitía solo descargar en la noche. y eran 3.500 cajas, es decir, son 3.500 movimientos entre padre e hijo para bajar y luego 3.500 para subir al almacén. Y esas, cada tres cajas me decía una palabra, me decía pendejo, me decía cuídate o cuídalo, cómo vas en la escuela, estúpido, ¿no? Y frases sueltas, silencios, muchos silencios. Entonces, si hacemos la suma, son 7.000 momentos con mi papá en una noche, más la carretera de ida y de regreso, que me enseñaron a ser un hombre de bien, ¿no?
Fantástico. Y Claudia, es tu turno. Tuve la oportunidad de conocer de alguna manera a tu papá, un ser extraordinario. Déjanos una última anécdota que lo muestre tal como era, ¿no? Y ese momento para vos tan especial.
Híjole, también son muchos, pero escogí uno que junte el hilo. El día que nació mi hija es pan casero. Yo no estaba enferma, así es que nació en agua, en casa, con música y con mucha alegría. Y yo era en mi momento en donde no quiero a nadie, puras mujeres y energía femenina. Y mi papá pasaba y me decía, él como médico y él que me dio a luz a mí, ¿no? ¿No quieres un juguito? ¿No quieres un no sé cuánto? Y así iba. Y en el momento en donde ya Alexa venía naciendo, mi papá me puso la mano en la cabeza y estaba buscando llenarme de energía a partir de su amor. Y en ese momento nace mi hija. Yo hablo con mi hija, psicólogos, rollos y así. La verdad es que estaba esperando que dejara de latir el cordón para que no sufriera con todo lo que él me había enseñado. Y se la paso a él. Y en ese momento veo el amor de él reflejado en ella. Ella deja de llorar y empieza a ver a su abuelo. Y en ese momento, sí, todo fue perfecto. Ese momento, todo se alineó, como si las estrellas se hubieran alineado. Y le agradecí mucho que estuviera, que no me hiciera caso y que se hubiera colado ahí y que estuviera ahí siempre apoyándonos y siendo pues, parte de nuestra vida, ¿no? Y fue mi mejor momento, porque fue el momento en que recibí a Alexa. Después tendría muchas cosas, como cuando la fuimos a dejar, y ya es otra historia. Ya ese será el problema el programa de nuestros hijos. Pero creo que esa anécdota para mí fue vital, porque estuvo en el momento donde más necesitaba una fuerza y donde más fuerte era yo.
Muy bien, Claudio.
Bueno. Falta la tuya, Gabriel.
Sí, la tuya.
Sí. Mira, me quedo con la última vez que lo vi a mi viejo, fue en el mes de febrero, mi viejo, mi jefe, en el mes de febrero cuando fui a Argentina. Yo hace 20 años que vivo acá en México y nunca mi papá tuvo despedidas muy afectuosas. Como decía, fue huérfano, se crió en un barrio bravo en Argentina, donde había que demostrar que uno era macho, que era bravo, que era guapo, como decimos de allá. Entonces siempre fue de demostrar muy poco sentimiento. Y me quedo con el momento de la última despedida cuando me dijo... No sabíamos lo del coronavirus, no sabíamos lo de la pandemia. Y fue una despedida. Y fue el momento tal vez más simbólico. Recuerdo muchos momentos. Pero me quedo con mi papá, atrás de una puerta de vidrio, saludándome, despidiéndome, como diciendo, ojalá nos volvamos a ver. Terminamos, ha sido sin permiso, un programa muy entretenido, muy rico, con la presencia invaluable de don Rodo Cristante desde Argentina, que nos acompañó. Tuvo la chance de intercambiar muchas historias con su hijo. Lo queremos muchísimo a Hernán, quiero que lo sepa. Don Rolo tiene un hijo fantástico, igual que Claudia, que nos acompaña, igual que Emilio. Y dejarles un último mensaje, porque nos encontramos hoy con muchos de nuestros hijos que nos dicen, yo no quiero ser papá, no quiero meterme en este rollo del compromiso, la responsabilidad. Solamente quiero decirles que no se pierdan la oportunidad de vivir la mejor experiencia de la vida, que es ser papá. Y en tu lugar, Claudia, ser mamá. Es imperdible. En la hoja de nuestra vida, en los capítulos que vamos construyendo, podemos hablar de muchas cosas, de viajes, de cosas que compramos, de propiedades. No hay nada como el día que nos dicen, acá tienen a su hijo. No se lo pierdan. Es imperdible. Les mando un beso muy grande a todos. Gracias por acompañarme. Repito, fue sin permiso. Nos vamos a despedir, como siempre, con un poema, con la voz incomparable de Emilio. Efraín Bartolomé, siempre. Muchísimas gracias, nos vemos en una semana. Saludos.
Bien, decía que los poemas no se explican, porque se explican solos cuando son grandes poemas, pero vale la pena hacer un contexto. En México y en muchas partes de América se leía periódicamente la revista Siempre. Era una revista, ahora no podemos entender cómo había pocos referentes culturales, ¿no?, en nuestra humanidad. Ahora tenemos tantas cosas y tanta diversidad en Internet que no tenemos un solo punto de referencia, por decirlo de alguna manera. Pero Siempre era una revista que leía sí o sí la gente que quería enterarse del periodismo y de la cultura, de la alta cultura en México. Efraín Bartolomé, que es un gran poeta vivo, chiapaneco, escribe este poema a su padre y me parece muy pertinente para esta ocasión. El poema se llama Siempre. De niño, cuando a mi pueblo todo llegaba por avión o a lomo de caballo, entre la lluvia, la noche, el lodazal, la selva, mi padre reposaba leyendo una por una las páginas hermosas de la revista Siempre. Yo aún no había tomado ni caballo ni avión para conocer México. México era el país y su espejo era Siempre. Lo importante de México pasaba por esas páginas en sepia, que leíamos con mala luz eléctrica. Ahí aprendí a leer el rostro múltiple de la patria bajo la mano sabia, por apenas visible, de mi joven padre en sus 30. Este es el doctor Atl, me dijo un día cuando el pintor murió, y su noble barba ennobleció la portada de Siempre. Y yo veía los rostros de Leduc, Gómez Arias, Domingo, Suárez Alvarado, Gutiérrez y González, Zabludovsky, Pagués, García Naranjo. Y deletreaba el nombre de la patria como si fuera el rojo corazón del planeta. Todo esto me brota en la memoria ahora, justo ahora, en que mi foto sale en la revista y se habla bien de mí como del hombre limpio que mi padre soñó. Y se honra en mí al poeta con seguridad que mi padre no soñó. Se habla de su hijo, uno que pudo hacer que sus palabras fueran puras. Y yo algún día soñé, y si no lo soñé, hubiera querido que mi padre encontrara esos artículos donde se habla de su hijo, hojeando una por una las páginas de Siempre, que 30 años después sigue llegando al pueblo por vías menos ásperas, mucho menos hermosas que el lomo de un caballo o las alas de un avión sobre el follaje espeso. Pero mi padre nunca podrá ver esas páginas. La luz ha abandonado sus ojos para siempre, aunque ahora tengamos en el pueblo tan buena luz eléctrica.
Digital Mind Radio.